por vía 5 va a efectuar su entrada en
Ya entra en la vía 5 de Radio 5 el tren de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles con Lourdes Orozco a bordo de un coche biblioteca. Buenas tardes, Lourdes.
Buenas tardes, Inma. ¿Qué tal?
Un tren que viene lleno de libros. ¿Seguimos celebrando el Día del Libro?
Seguimos. Hoy hablamos de libros y trenes, concretamente de un género literario al que le gusta mucho el tren, la novela policíaca y, por extensión, la novela negra.
Camarero.
Diga, señor.
Whisky con agua, por favor. Dos vasos, dobles. Le explico una de mis ideas para un crimen perfecto. ¿Prefiere la del enchufe eléctrico al aire en el cuarto de baño o la de monóxido de carbono en el garaje?
Ninguna. Estaré anticuado, pero creí que el asesinato iba contra la ley.
¿Qué importa una vida o dos? Hay gente que está mejor muerta. Por ejemplo, su mujer y mi padre.
¡Qué barbaridad! Esto empieza fuerte.
Empezamos con la versión cinematográfica de Extraños en un tren, dirigida por Hitchcock en 1951 y basada en la novela del mismo título de Patricia Highsmith, una autora que vio los atractivos del tren como lugar cerrado donde se reúnen personas que no se conocen, que quizás no volverán a encontrarse nunca, pero que comparten espacio durante unas horas y pueden llegar incluso a planear un asesinato. Por cierto, que en el guión de la película participó uno de los maestros de la novela negra, Raymond Chandler, un escritor que además tuvo vinculación familiar con el ferrocarril.
¿Cuántos personajes conocidos están relacionados con el ferrocarril o tienen un ferroviario en la familia?
Sí, su padre, Maurice Chandler, fue ingeniero de ferrocarriles y siguiendo el ferrocarril se trasladó a Chicago, donde nació el novelista. Y ya que estamos, también el otro grande de la novela negra americana, Dashiell Hammett, estuvo vinculado al ferrocarril. Durante un tiempo trabajó para los ferrocarriles de Baltimore y Ohio como mensajero y mozo de estación. Pero parece que su falta de puntualidad hizo que el empleo le durara poco tiempo.
Y en el ferrocarril, Lourdes, ya sabemos que puntualidad y seguridad ante todo. ¿Hubo muchos trenes en sus novelas?
En realidad, sus inolvidables personajes, Philip Marlowe y Sam Spade, no se movieron demasiado por las vías del tren, sino más bien por las calles violentas de las grandes ciudades. La novela negra nació en Estados Unidos en los años 20 como resultado de dos circunstancias. Por un lado, la ley seca, que impulsó el gangsterismo, y por otro, la depresión, que fomentó el desempleo y la corrupción política y policial. Los autores de ese momento cogieron lo que sucedía en las calles y de vez en cuando se asomaron a un mundo de clases altas y mansiones lujosas en las que se cometían crímenes que ellos venían a resolver, porque la novela negra tiene mucho en común con la novela policíaca y de misterio.
Las novelas policíacas siguen un patrón que se inicia cuando una situación concreta se ve perturbada por la comisión de un delito, ¿no? Entonces esto da lugar a una investigación basada en la razón y en la deducción que permite resolver el crimen y que la situación de partida sea repuesta. Encontramos tres elementos clave: el crimen, el juego con el lector y la investigación deductiva, que esta última es llevada a cabo por personajes detectivescos con una gran inteligencia y una importante capacidad de observación.
Escuchábamos a Ana Cabanes, jefa de patrimonio documental de la Fundación. La edad de oro del género policíaco se desarrolló entre finales del siglo XIX y comienzos del XX. Se había iniciado con Edgar Allan Poe y los crímenes de la calle Morgue y recibió un fuerte impulso con la obra de Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, Chesterton o Edgar Wallace. Agatha Christie supo ver las posibilidades que ofrecía el tren como escenario de historias de crimen y misterio. Los pasillos estrechos del tren, sus compartimentos cerrados, el trajín de viajeros en los coches. Bueno, en realidad, dentro de un tren discurre su novela más conocida.
Asesinato en el Orient Express.
Percibo el mal en este tren. Un pasajero ha muerto. Si hay un asesinato, es que hay un asesino. Y está entre nosotros. Todos ustedes son sospechosos.
¿Y usted quién es?
Me llamo Hercule Poirot y soy seguramente el mejor detective del mundo.
Pero también recordamos El misterio del tren azul o El tren de las 4:50 con Miss Marple, y El misterio de la guía de ferrocarriles, donde Poirot se enfrenta a un asesino en serie que va dejando una guía de ferrocarriles al lado de cada cadáver.
¿Hay más clásicos de la novela policíaca que tengan al tren como escenario o como personaje en sus obras?
Sí, por ejemplo, el belga Georges Simenon, que tuvo querencia por el ferrocarril. Se cuenta que iba a todas partes con sus objetos fetiche, que no eran otros que su pipa y sus guías de horarios de trenes. Su personaje más célebre, el comisario de policía Maigret, resolvió varios casos con marco ferroviario. Por ejemplo, en El hombre que miraba pasar los trenes o en Trenes en la noche, donde investiga un asesinato a bordo del rápido París-Marsella. Otro personaje que nos interesa es el detective del ferrocarril.
¿Nos lo presentas?
El detective Thorpe Hazel, personaje de Victor Whitechurch, un investigador que sabía todo lo que tuviera que ver con el funcionamiento de los trenes, los horarios, las locomotoras y al que las compañías ferroviarias contrataban para resolver los misterios y crímenes que ocurrían en sus trenes.
La agencia Pinkerton de los trenes.
Algo así, algo así. Y en los años 30 tenemos a Ethelina White, que publicó La dama desaparecida, una novela de misterio e intriga que cobró especial relevancia con la adaptación que hizo Hitchcock. La novela se convirtió en la película Alarma en el Expreso de 1938, que cuenta el misterio de la desaparición de una anciana a bordo de un tren.
Espera un momento, hay alguien más. Al pasar por aquí, ella tropezó y se abrió la puerta. Dentro estaban un caballero alto y una señora.
Si hay alguien que la recuerde, registraremos el tren de arriba abajo. Perdido.
Este es el caballero.
Dígame, ¿recuerda haber visto pasar a esta joven en compañía de una señora mayor?
Pues me parece que no.
¿Cómo puede haberlo olvidado? Ella tropezó y abrió la puerta. Por favor, trate de recordar, es muy importante. Todos dicen que ella no viajaba conmigo, pero yo sé que es verdad y voy a demostrarlo aunque tenga que detener el tren.
Y en esos años fue cuando tuvieron gran éxito nuestros Dashiell Hammett y Raymond Chandler, que cambiarían los parámetros clásicos de la novela policíaca y la llevarían hacia la novela negra. De ella nos habla un poco más Ana Cabanes.
Frente a las novelas policíacas y de misterio, en la novela negra, además de resolver el crimen, parece interesar sobre todo el retrato de la ambigüedad moral de los personajes y la sociedad en la que se mueven. Tiene unas características propias como son el realismo, la crítica social, el escenario urbano, la violencia omnipresente y el empleo de un nuevo lenguaje. En la novela negra, la línea entre los buenos y los malos queda muy difuminada y todos los personajes tienen algo de perdedor.
Casi se podría decir, Lourdes, que algunos de sus protagonistas son el prototipo de antihéroe.
Sí, como los detectives que hemos citado. Sobre todo Philip Marlowe, el personaje de Chandler. Un tipo descreído, cínico, casi siempre impertinente, que se ciñe a su propia moral, que por otra parte no siempre coincide con la del resto de la sociedad. Pero tiene su ética, tiene sus principios y despierta no pocas simpatías. Así hablaba de él Luis Alberto de Cuenca en Qué grande es el cine.
Philip Marlowe es un caballero andante. Hay dos personajes por los que Philip Marlowe siente especial debilidad. Son los seres que demandan protección y que son nobles en un mundo que es corrupto y que no es noble, ¿no? Realmente encarna el espíritu caballeresco. Yo creo que mucho más que cualquier otro detective de la novela negra americana.
Y si se trata de novelas de crímenes, misterio y trenes, no podemos olvidarnos de Freeman Wills Crofts, ferroviario de profesión y también escritor, que obligaba a los lectores a retener datos a veces muy complicados de los horarios de trenes para así poder entender la coartada de los sospechosos. Nos interesa este autor también porque influyó mucho en Japón, donde existe una importante tradición de novela negra y de misterio a bordo de trenes.
Como Tren Bala, muy conocida gracias sobre todo a la película de Brad Pitt.
Sí, Tren Bala de Kotaro Isaka, que se desarrolla ya en un tren de alta velocidad, un Shinkansen. Pero también podemos citar a Seicho Matsumoto con El expreso de Tokio o a Kyotaro Nishimura con Asesinato en la estación terminal y otras obras que han sido adaptadas como videojuegos. Y muy reciente es, y con ella ya terminamos, la novela de Paula Hawkins y gran éxito de ventas, La chica del tren, que también ha sido llevada al cine. Es un relato de suspense que recuerda a La ventana indiscreta de Hitchcock, pero esta vez visto desde un tren de cercanías moderno.
Waiting for the train to come in.
¿Qué incluye la agenda de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles de la próxima semana?
Pues para estos días recomendamos la visita a los dos museos del ferrocarril de la Fundación en el Museo de Madrid. Además, el sábado habrá Feria del Coleccionismo y el domingo Mercadillo de Modelismo Ferroviario. En el Museo de Cataluña, el domingo 5, se celebra otro domingo musical organizado en el marco de la exposición interactiva El tren de la costa con los Sirex, con música en directo. Y recordamos que la semana que viene descansará el tren de la fresa, que volverá puntual el fin de semana siguiente. Como siempre, sobre estas y otras actividades hay más información en la web de la Fundación FFE.es.
Lourdes Orozco, Fundación de los Ferrocarriles Españoles, gracias por la visita y por el esfuerzo.
Muchas gracias.
Ha venido Lourdes, soy enfermita.
Un poquito tocada, sí. Gracias a vosotros.
Cuídate.
Gracias.